de la oficina ahorita y me encontré con dos gringas en la sala. Yo dije, ah, esta gente son despéstigos, me suenan como del norte. Y tenemos una visita, pero resulta que son hispanas. Y son cubanas, ¿verdad? Esa gente vinieron de Cuba para escuchar la palabra de Dios. Sean bienvenidas, siéntanse como en casa. De repente usted nos va a mirar extraño, somos feos, pero no hacemos daño. Somos una familia y este es un lugar bien bonito y nos sentimos bendecidos de poder compartir con la comunidad hispana de Norteamérica la palabra del Señor. Esta es la iglesia al servicio de toda la comunidad. Así que espero que no sea la última vez que vean nuestras caras y nosotros verlas a ustedes y gozarnos con el Señor. Amén. Es un lindo tiempo para glorificar el nombre de nuestro Dios. En la palabra de Dios encontramos una declaración en la que yo quiero que estemos meditando y dialogando en esta tarde. Y básicamente se refiere a nuestro compromiso cristiano, la manera como vivimos nuestro compromiso de fe. Esa palabra compromiso es una palabrita detestable para la mayoría de la gente. La gente no quiere tener compromiso con nadie ni con nada. Usted cada vez que me dice a mí, hay un servicio y el contrato es por 2 años, nos ponemos la mano en la cabeza, ¿o no? Porque eso implica compromiso. Más bien complicación, porque a veces te cambian la jugada y te ponen las cosas diferentes. Y la gente no quiere tener compromiso. La gente quiere hacer las cosas, pero sin comprometerse. Y eso es algo que no va en la vida cristiana. El apóstol Pablo, en su carta a los creyentes de Roma, escribió lo siguiente. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:11. Ya esto no ocurre con mucha frecuencia, pero nosotros salíamos a escuchar algo que era bien común. Escuchábamos a evangelistas diciendo a la gente, levante la mano y reciba a Cristo sin ningún compromiso. ¿Qué les parece eso? Levante la mano y reciba a Cristo sin ningún compromiso. Y yo me pongo a pensar, hay algo aquí que no está bien. ¿Cómo vas a recibir a Cristo sin ningún compromiso? Eso es como un elevador para que te lleve al cielo. Y Cristo no es un elevador para llevarte al cielo. En la cultura estadounidense eso fuera muy malentendido, porque se consideraría a Jesucristo como una aseguradora. Lo recibo y por si acaso hago un error, entonces ya está resuelta la situación con él. Era una especie de empleado, una especie de sirviente. Y no es así. Cuando estamos estudiando con nuestro hermano Raimundo, nos enseñó que Jesucristo es el Señor, es el jefe, es el que guía nuestros pasos. Significa que tengo que rendir mi vida a Él para que Él haga con mi vida lo que es bueno, lo que corresponde. Eso no cuesta un poco. Y fíjense que esa palabra de Pablo está muy fuerte. Pareciera que no está escrita para nosotros. Romanos 6:11. Así también ustedes, consideraos muertos al pecado. Y ahí van a ver que hay una coma. Pero vivos para Dios en Cristo Jesús, nuestro ayudante, nuestro siervo, nuestro asistente, nuestro empleado. Ah, Señor nuestro. No hay ningún problema que Cristo me salve. Donde está el conflicto es cuando ese Señor Jesucristo se convierte en mi Señor, en mi jefe. Comienza a guiar mis pasos, comienza a organizar mi vida. Ustedes saben por qué hay asiento vacío, hay espacio acá y no hay una fila allá afuera tremenda. Hace 2 días vendieron un nuevo teléfono, una nueva versión. Y daba lástima como en Boston unos policías agarraron a un muchacho y lo estrujaron en el suelo y lo esposaron porque estaba vendiendo los tickets, revendiendo los tickets para comprar teléfonos. Y el hombre dice, son teléfonos relativamente económicos, estamos comenzando a partir con lo más económico a partir de $499 y con la versión un poquito más sofisticada comenzando a partir de los $599. ¿Tú te imaginas $599 solamente para decir que tengo el último teléfono? Pero no encontramos fila y un montón de policía impidiéndole a la gente entrar aquí. No es porque Jesucristo sea malo, No porque tener una relación personal con Jesucristo sea malo. El problema es que la vida cristiana implica un compromiso de cambio, de rumbo, de transformación. El hermano en la mañana de hoy en la escuela dominical nos estuvo hablando que hay una transformación de la conciencia. No es un experimento externo. Y ustedes saben que hay personas que lo meten en una cárcel, en un centro de rehabilitación, para que se pongan buenitos y se ponen peorcitos. ¿Es así o no? Salen peor que como entraron. Porque el hombre no puede cambiar a nadie. No pierdan su tiempo tratando de cambiar a las personas. Ustedes dicen, ay, deja que caiga en mi mano. Él le ha estado dando lucha a otras mujeres, pero deja que caiga en la mano mía, que tuviera que lo voy a poner como un conejito de India. Ese porque no es mi marido, pero si fuera marido mío ya yo lo hubiera enderezado. Yo he escuchado estupideces como, ese porque no es hijo mío, yo lo hubiera puesto en camino. Y eso es una arrogancia y una fantasía que a la larga trapea contigo también. Te agarra para limpiar el piso también. ¿Por qué? Porque nosotros no somos dioses. El Espíritu Santo de Dios entra en el corazón, en la mente del hombre y produce una transformación de su conciencia. Hace que la persona empiecen a ver las cosas de una manera diferente. Hace que la persona miren las cosas con una expectativa distinta. Hace un tiempo se me acercó una hermana y me dice, ay, pastor, quería darle un consejo a una hermanita, pero ¿qué consejo le voy a dar yo si yo tuve una mala experiencia? Digo, mire, hermana, cuando aquí en Estados Unidos viene un tornado, ustedes me han oído hablar de tornado, hay gente que agarra y dice, ¿en qué parte de la casa me voy a esconder? La otra vez, hermana Carles, se escondieron en el primer piso, en el basement, con Fernandito. Agarré rápido a Fernandito y estamos pensando, agarro a los muchachos y me escondo. O me voy a agarrar y me voy a refugiar en el Señor. Pero usted sabe lo que están pensando la gente del mundo, los empresarios y los constructores. ¿Qué es lo que piensan los constructores, hermano Luis? ¿Cuánta plata me voy a hacer cuando se termine el tornado? ¿Cuántas reparaciones voy a tener? ¿Cuántos techos? Y la aseguradora están pensando otra cosa. Está viendo que hay perspectiva diferente. Cuando venimos a Cristo y el Espíritu de Dios nos transforma, nosotros empezamos a ver las cosas diferentes. Las cosas malas, nosotros las miramos como las miran. Un tornado lo miramos como lo miran los empresarios. Un tornado no lo miramos como la aseguradora. Dice, ¿cuánto voy a desembolsillar? Y se empiezan a sujetar los bolsillos. No, porque tenemos claro que la palabra de Dios declara, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Eso es glorioso. Las cosas malas, Cristo las convierte en buenas. Cuando usted ha tenido una mala experiencia, digo, hermana, agárreme. El otro día la hermana Ana tuvo una mala experiencia y le mandé una tarea que no se le ha pedido todavía. Y dice el hermano, le digo, ay, pero ella está muy deprimida. Digo, dile que se le quite la depresión, la deprimición y lo que tenga ahí. Y que agarre un papel en blanco y que me escriba 5 lecciones que aprendió de esa mala experiencia. La dice, hermana. Bueno, pero la va a tener que hacer. Pero la tiene en la mente, ¿verdad? Yo estoy seguro que si le pido 10, me da 10. Pero aprendemos de lecciones de vida, de las malas experiencias, cuando el Espíritu de Cristo ha tomado posesión en nosotros y nos transforma para mirar las cosas de una manera diferente. Pero nosotros estamos con la fantasía de que vamos a cambiar la gente. Deje que el Señor haga la obra. El compromiso cristiano es para toda la vida. Cuando usted recibe a Cristo, dice, ya yo me entregué. El Señor Jesucristo, como la ilustración que puso hermano Raimundo hoy, te agarra y te toma. Y Él comienza a producir en ti otro tipo de fruto. Ustedes han visto los injertos. En mi país hay una naranja que le llaman naranja agria. En El Salvador la tenemos también. Esas naranjas son buenas y son malas. Porque si la gente prefiere la dulce, porque la dulce, ay, wow, me hago un juguito. Pero esa, cuando van a lavar un mondongo, la viejita prefieren la otra, porque le echan ese ácido arriba, así dice. Es verdad, mira la hermana como dice, yo sí me acuerdo de eso, los sabores. Disfrutan y transforman el jugo ese ácido en algo positivo. Pero también, ustedes saben que usted agarra esa mata de naranja agria y le corta una yema y le injerta una toronja o otro tipo de cítrico y produce entonces una naranja grandota y dulce, más dulce que la otra. y se cambia la situación. Cuando la Biblia dice, ustedes son los gajos y yo soy el árbol. Y un gajo separado del árbol, ¿qué es lo que hace? Se muere. Separado de mí, nada podéis hacer. Cuando tú separas un gajo de la mata, tú lo ves verdecito, pero ya se está muerto. De la única forma que ese gajo vuelve a cobrar vida es que tú lo regreses al árbol, lo injerta. Por eso, cuando nosotros no hemos recibido personalmente a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, estamos muertos en el pecado. Estamos separados de Dios. Porque estamos viviendo nuestra vida a la manera nuestra. La gente dice, sí, yo creo en Dios, pero creo en Dios a mi manera. ¿Nunca he oído gente así, hermano José? Y creo en Dios a mi manera, pero el problema es que no es a tu manera. Es a la manera que establece su palabra. Y la gente está cansada de hacer las cosas a su manera. Hasta los muchachos chiquititos tuve que le dice, mira, mijo, la plancha no la agarre así. Porque si tú agarras la plancha así, te va a quemar la panza, te va a quemar el codo. Mamá, yo sé lo que estoy haciendo. Y la mamá lo mira así y dice, ay, yo lo dejara que se quemara, pero es mi hijo. Tengo que volver a insistir hasta que obedezca. Pero tú te das cuenta que hasta los muchachos te quieren dar lecciones de cómo hacer las cosas. Y así somos nosotros, esa es la naturaleza del hombre. Cuando quiero vivir mi vida, pero a mi manera, y no a la manera de Dios. Y eso trae consecuencias. Pablo, cuando le dice a los creyentes de Roma, considérense muertos al pecado. Esa vida pecaminosa que ustedes tenían, esas libertades para hacer lo malo, olvídenla. Ya ahora ustedes pertenecen a Cristo. Ustedes están vivos, pero para hacer lo que agrada a Dios por medio de Jesucristo. Y algo bien glorioso. Y digo que hay algo de equivocado en este concepto de que levanta la mano y recibe a Cristo sin compromiso, porque eso sería el equivalente a que ahora mismo viene un esposo, no sé, hermana Gaby, que venga hermana César y diga, dame el sí, sin ningún compromiso. Yo lo único que quiero es que me diga que sí, pero no hay ningún compromiso. ¿Qué sería eso, hermana Rosa? Eso sería un desastre de matrimonio. Un esposo que diga a la esposa, no, toma el sí, pero no hay compromiso. Sería un desastre de matrimonio, un desastre de familia. Tendríamos un desastre de sociedad. ¿Por qué? Porque donde no hay compromiso, las cosas no andan bien. La vida dice, ah, yo tengo a Dios en mi corazón. Creo que lo tengo colgado allá en el cuarto, en un crucifijo, una cuestión de esas. Sí, yo me acuerdo, sí, que mi abuelita cuando era chiquita, ella me hablaba de Dios. Siempre tengo eso muy presente. No es un problema de eso, es un problema que tiene que tener una relación viva, una relación de conexión continua con el Señor de la vida. Y déjeme eso ese. Otro dice, no, bueno, yo voy a hacer eso. Usted sabe que es una realidad. Yo me he dado cuenta que la existencia de Dios es algo real. Cada vez que camino me doy cuenta más y más de que Dios es real. Es innegable. Y yo viendo el mundo como está hoy, pareciera que se está cumpliendo toda la profecía una detrás de otra. Cuando esté más viejo voy a tomar la decisión de organizar esto. Y después que ya llegan a una edad, entonces te dicen, ya yo estoy muy viejo para esto. Y hermano, y es un peligro. Nosotros no sabemos cómo vamos a partir de este mundo. Y el que muere en este mundo sin haber recibido a Cristo, está corriendo un gran riesgo. Está corriendo el riesgo de perderse en un infierno de condenación. Porque la Biblia lo declara de una forma muy clara. Los que son de Dios pertenecen a Dios y hacen la obra de Dios y siguen a Dios de una manera continua. El evangelista Lucas escribió textualmente la palabra de Jesucristo cuando le habló a su discípulo. Y dijo Jesús, ninguno que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos. Lucas 9:62. Hermanos, los que hemos nacido de nuevo en Cristo, no podemos decirle al Espíritu Santo, ¿sabe? Necesito que me dé 3 días para pecar. Necesito que me dé una licencia y que deje de susurrarme al oído cuando hago algo que está mal y que deje de hacerme sentir esa convicción de pecado y ese malestar cuando no estoy obrando bien. Necesito que te aleje temporalmente de mí para yo hacer lo que me dé la gana. No podemos hacer eso. Los que hemos nacido de nuevo en Jesucristo tenemos un compromiso con el Señor para toda la vida. No podemos pedirle licencia al Espíritu de Dios para pecar. No podemos mirar atrás. No podemos decir, Señor, dame un chance para hacer eso que a ti no te agrada y yo seguir como si nada aconteciera. Hay consecuencias, hermano. Cuando nacimos de nuevo en Jesucristo, tenemos que vivir como Cristo vivió y vivir para Él, de acuerdo a lo que su palabra nos guía. Siempre acuérdense eso que yo le repito hasta el cansancio. Nosotros somos creación de Dios y la Biblia es el manual del fabricante, el manual del creador. Por aquí debemos guiar nuestro compromiso de fe y nuestra vida. Y vamos a llegar a buen puerto y las cosas van a funcionar bien en nosotros. Como la hermana hablaba ahorita ahí por las ofrendas. Está bien, damos a Dios y todo eso es voluntario. A Dios no necesita nada de nosotros. Pero ella oraba, Señor, ayúdanos a ser buenos administradores de ese otro 90% que tú pones en nuestras manos, de todos esos recursos. Pero hay una cosa que nosotros nunca le pedimos a Dios que nos ayude a administrar y es la vida. Yo me acuerdo que cuando Yamirka y yo nos casamos, yo era un jovencito, miro la foto y me da una nostalgia. Y ya me ve. Sí, fíjate que Yamirka, ella estudió cuidado profesional de niños y fue a conseguir un trabajo para cuidar a ancianos y dijeron, sí, veo que usted tiene una gran experiencia. La recibieron. El tiempo pasa, pero usted no se ha mirado, usted se pone a mirar fotos en la casa, hasta allá en el computador. Ni siquiera, porque ya ahora las fotos no se guardan en los álbumes como antes, que miramos las fotos blanco y negro y ese tipo de cosas. Pero usted mira ya la foto en el computador y se empieza a mirar y le da un poquito de nostalgia. El tiempo pasa. La vida que nos ha sido dada, nosotros tenemos que saber administrarla. Tenemos que saber aprovechar el tiempo y hacer aquello que a Dios le agrada. Porque el tiempo pasa y nos vamos poniendo viejos, como dice la canción. Y nos miramos y sí, está bien que está la hermana Gaby que hace maravilla con los tintes y con los arreglos y con los bigotes nuevos, pero eso no es todo. Nosotros tenemos que renovarnos en el espíritu de nuestro entendimiento y de nuestra mente y eso es solamente por la intervención de Dios. No se confíe mucho en la renovación de la hermana Gaby externa, porque hay otro tipo de renovación que nosotros tenemos que hacerle. Esa está buena, porque yo se lo digo, no quiero mujeres feas en la iglesia. Sí, porque después los esposos lo primero que dicen, mi mujer no va más ahí, porque desde que empezó ahí le metieron el peinado evangélico y la faldona y el no sé qué. No, debe venir, la mujer cristiana tiene que tener cuidado de agradar a su marido, tiene que tener un buen porte y aspecto, y tenemos que mostrarle al mundo que estamos renovados de manera integral por dentro y por fuera. Pero lo más importante es que nos ocupemos de renovar nuestro entendimiento, el espíritu de nuestra mente, no dejarnos caer. Ni por fuera, ni por dentro. ¿Amén? Eso es glorioso lo que el Señor hace. La decisión equivocada de la iglesia tradicional, donde crecimos nosotros, donde tuvieron nuestros padres, de establecer una diferencia entre legos y clero, trae una confusión a la gente. Yo quise anotar aquí la definición de eso, porque me han preguntado qué es lo que es el lego y qué es lo que es clero. Un lego es una persona de una comunidad religiosa que aún siendo un profeso no tiene opción a las órdenes sagradas. O sea, eres miembro, pero no vas a tener opción, no tiene derecho a tener ese tipo de ordenaciones sagradas. El clero, o clero regular, es que se liga con voto solemne de obediencia, de castidad. El conjunto de clérigos, los obispos, los sacerdotes, los monjes, forman parte de la clerecía o del clero. ¿Y sabe por qué? La razón por la que eso trae confusión es porque la gente asume que lo que tienen que tener un compromiso con Dios profundo son los clérigos y no los legos. Yo simplemente soy un miembro de la iglesia. El que tiene que estar santificado es el sacerdote, porque él es el que hace los oficios. El que tiene que estar santificado es el sacerdote, porque él es el que bautiza. El que tiene que estar santificado es el sacerdote, porque él es el que hace esto y porque él es el que hace el otro. Y es un problema, hermano. Déjeme decirle que esa división no tiene base bíblica. Eso no es una división bíblica. Y por consiguiente, algo que no tiene base bíblica, su aplicación tiene consecuencias negativas para la fe. Porque si ahora mismo Tony dice, no, yo no soy el pastor de la iglesia, yo no tengo que orar, yo no tengo que vivir una vida santa, yo puedo agarrar y caerle a golpetones, a trompones a Marina y virarle, ponerle los ojos negros, porque eso no, yo no soy el pastor de la iglesia. Eso es cosa del pastor, él que sí tiene que vivir a tener a su esposa como dice la Biblia. Para que sus oraciones no tengan estorbo, porque él es el que intercede por nosotros. Yo no estoy intercedo por nadie, yo no intercedo ni por mí mismo. Cuando tengo un problema, voy donde está él. ¿Ustedes se dan cuenta de lo que estoy diciendo? Y eso ha confundido a la gente. Y hace que la gente viva una vida muy superficial. Y gente que aún dentro del cuerpo empiezan a verse como inferiores y superiores. En la Biblia nosotros encontramos una declaración muy diferente. Vaya conmigo allí a Primera de Corintios, primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 12, verso 13. Allí vamos a encontrar la declaración apostólica que es contraria a la idea del clero y los legos, de los de arriba y de los de abajo, de los importantes y de los menos importantes. ¿Qué dice ese texto ahí? Vamos a leerlo al unísono. Porque por un solo espíritu, léanlo conmigo. Vamos despacito, cuando estamos leyendo juntos leemos así en letra y molde. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Qué le parece eso? ¿Eso es cuestión de clérigo o lego, o es que todos los que hemos sido bautizados tenemos un mismo espíritu? ¿Cuál espíritu? El espíritu de Cristo está en nosotros, ¿verdad? Nos ha sido dado. La conclusión resultante de este pasaje es simple. La declaración bíblica que encontramos en este pasaje dice que todos nosotros tenemos un compromiso que es para toda la vida. Y todo aquel que recibe a Cristo debe tener el mismo estado de santidad o separación para Dios. El santo pastor, el santo reverendo, el santo esto, no. Todos somos santos, porque dice, porque nos hemos apartado para Dios. Y eso es lo que nos santifica, Cristo Jesús, ¿verdad? Es algo difícil, es un misterio, pero es un misterio que está revelado en su palabra. Dios nos separa y eso nos santifica en Cristo Jesús. Por eso dice, en Cristo Jesús somos santificados, porque Él nos santificó de una vez y por todas. El sacrificio de Cristo es suficiente para transformar nuestras vidas y llevarnos a la presencia de Dios de una manera poderosa. Yo le he pedido al maestro que esté enseñando acerca de esto en estos días, a ver si yo me puedo liberar de las expectativas que la gente pone sobre mí. El pastor tiene que hacer esto, el pastor tiene que hacer lo otro, porque él es una persona dedicada y consagrado para Dios. Y yo le voy a hacer una pregunta, ¿para quién usted está consagrado? Usted dice que yo sepa, nadie está consagrado para el diablo. Porque si yo estoy consagrado para Dios, ¿para quién está consagrado usted? ¿A quién usted entregó su vida? ¿A quién usted dedica su vida? ¿A servir a quién? A Dios. Y si todos hemos dedicado para servir a Dios, debemos tener el mismo estado de santidad o separación. No podemos vivir en esa fantasía. Y todavía, como quiera que sea, yo no tengo mucha responsabilidad en la iglesia. No. Usted entregó su vida a Cristo, usted pertenece a Dios. Ya nadie más tiene nada que ver con usted. ¿Amén? Yo esperaba un amén grandote que sacudiera el templo, pero es así. Dios lo escogió con un propósito, y eso es más que suficiente. En su carta a los Filipenses, el apóstol Pablo destaca las características del compromiso cristiano. Filipenses 1:20 al 21, 1:20 en adelante. Ahí vamos a leer lo que dice claro el apóstol Pablo. Las implicancias de ese compromiso, la implicancia de haber sido separados para Dios. Pablo dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada estaré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¡Wow! Tremendo pasaje bíblico. Pablo estaba preso. ¿Ustedes saben que hay personas que están presos y son libres? Que hay personas que son libres y están presos. Hay personas que no tienen la libertad en Cristo y andan caminando presos en el pecado. Jesús dijo, el que se hace esclavo del pecado, esclavo del pecado. Y el apóstol Pablo está diciendo aquí, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¡Wow! Era un hombre completamente dedicado a Dios. Un hombre que no sobredimensionaba el valor de la vida física, pero que sí reconocía el verdadero valor de la vida, porque sabía para qué le había sido dada su vida. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener muy claro. Los cálculos científicos de los últimos tiempos dicen que Jesucristo caminaba alrededor de 30 millas diarias. Y eso lo hacía en el desierto, en terreno árido. Y hay gente que ha querido recrear a Jesucristo, una imagen angelical de Jesucristo, pintándolo con un rostro así, pálido, medio raro. Una persona así. Y algunos han querido imitar esa imagen física de Jesucristo, creyendo que de esa manera van a expresar una santidad. El otro día me dio la hermana Gaby y me dice, ay, yo miraba aquel hermanito que me ponía una carita así de que parecía un ángel. La gente cree que pasa por hacer una manifestación externa de un aspecto angelical, hasta un vocabulario, hermanito José, que el Señor lo bendiga, gloria a Dios, ay, hermanito José. Y eso no es así. Jesucristo no era así, hermano. De acuerdo a estos cálculos, una persona que camina en el desierto 10 o 20 millas diarias es una persona que está quemada por el sol, está casi del color mío, y cuidado. No habían todavía todo eso envoltorio que se usa en la burka y todo ese tipo de cosas para protegerse del sol que hay en el Medio Oriente. Eran un poco más precarios. Por tanto, el aspecto externo de él tal vez era rudo, pero su poder y su influencia no radicaba en el aspecto externo, radicaba en el carácter de Cristo, que era el carácter de aquel que le envió para salvarnos. La influencia suya en el mundo, en su familia, en el hogar, no va a radicar en su aspecto, va a radicar en su carácter. Por tanto, nosotros debemos renovar ese carácter para adquirir el carácter de Jesucristo. El apóstol Pablo dijo, hasta hoy estoy con dolores de esparto hasta que el Espíritu de Jesucristo sea formado en vosotros. Y eso no puede ser magia. El Espíritu de Cristo no se forma en nosotros de una manera mágica, como algunos asumen. ¡Bim, bim, Espíritu! ¡Bim, bim! ¡Recíbelo! No. Eso es un proceso donde sometemos el yo, donde sometemos esa vida mundana, donde decimos, yo no voy a vivir como a mí me dé la gana. Yo quiero aceptar a Dios. Yo quiero recibirlo en mi vida. Yo quiero dejar que entre en mi corazón, que empiece a gobernarme, que empiece a mandarme. Ah, yo quería hacer la cosa por la mía, pero la voy a hacer por la de él. Si fuera yo, agarraba el bate y le rompía la cabeza. Pero como dice la Biblia, amarás a tu prójimo, lo que le voy a expresar, el amor de Dios. Y ahí empieza, cuando empieza a doblegar ese yo, empieza a formarse el Espíritu de Jesucristo. ¿Es o no es? Así es, hermano. El Espíritu de Cristo formándose en nosotros. Ahí era donde radicaba el poder de Cristo, en su carácter. El apóstol sigue diciendo en Hechos 20, 24, y quiero este pasaje, sí quiero que lo busquen en su Biblia, que lo lean ustedes mismos, que lo miren con sus ojos. Porque Pablo era una persona con un conocimiento claro respecto de Dios. Y este pasaje es un pasaje muy complicado. Hechos 20, 24. Y esto es muy raro para nosotros, este pasaje aquí. Nosotros somos hipersensibles, cualquier cosita nos separa de Dios, cualquier cosita nos echa el avión abajo, como dicen en Chile. Pero ojo, miren lo que dice Pablo aquí, Hechos 20, 24. Ustedes se animan a leerlo conmigo, porque ahorita lo vi un poquito flojo. Es bueno que ustedes lean la Biblia, leer la Biblia produce bendición. Ahí mismo, si ponerse de pie, léanlo. Pero léanlo conmigo. Sí. ¿Ya lo tienen? Hechos 20:24. Vamos a empezar. pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¡Wow! ¡Qué tremendo texto! ¿Es glorioso o no es glorioso eso, hermano? Ahora, pueden tomar sus asientos. De ninguna cosa hago caso. Este pasaje nosotros no lo entendemos. ¿Usted lo entiende? Es muy difícil entender porque, aunque es un pasaje muy simple, pues nosotros le hacemos caso a todo. El hermano Pedro me dijo que no combinaba mi corbata roja con los zapatos amarillos. ¿Sabe, hermano? Voy a predicar más. Voy a predicar más porque me criticó la corbata con los zapatos amarillos. A mí que me importa la opinión que tenga el hermano Pedro de mis zapatos amarillos, con tal de que yo pueda comunicar la palabra de Dios de una manera poderosa en esta tarde. Pero este pasaje tenemos que tomarlo en serio, hermano. La hermana Gaby me dice que no me cuadra los lentes, están muy, muy estrechos para mi carota tan ancha. Ahora no le voy a predicar más porque Gaby no le cuadra los lentes míos con la cara ancha. Mira, a mí no me importa lo que tú pienses de mi cara, porque yo lo que importa es que yo pueda proclamar el mensaje de Dios de una manera poderosa. Lo que Pablo está diciendo aquí, que no podemos ponernos a prestarle atención a opiniones y a bobería de la gente, y tenemos que enfocarnos en hacer aquello para lo cual Dios nos llamó. Eso es grande. Nosotros tenemos que empezar a ser cristianos maduros. Maduro y poderoso en el Señor. Ahí va a haber consecuencias. Va a haber consecuencias porque la gente no se lo va a bancar a usted. La gente no lo va a soportar. La gente va a empezar a decir, ay, pero este tipo, por más que le trato de hacer la vida imposible, más firme se me queda en la cosa de la iglesia. Tú ves, José, él va a estar ahí en la iglesia hasta que yo lo agarre un día de eso, que yo me tome 4 tequilazos bien y yo lo voy a agarrar a él y lo voy a sacar de ahí de donde está. Cuando el tipo pase, se tome y se gaste un dinero comprándose la botella de tequila y no mueve a José donde está, ya no, pero este tipo tengo que revisar, este tipo no, algo no anda bien aquí. Y el que no anda bien soy yo. Y él empieza a seguir la pisada de él. Así es la vida cristiana, hermano. Nosotros tenemos que llegar a ese estado de madurez de decir como el apóstol Pablo, de ninguna cosa hago caso. ¿Usted puede decir así para el Señor? De ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús. ¿Qué ministerio usted recibió del Señor Jesús? ¿Cuál es el servicio que Dios le dio para que usted llevara adelante en el cuerpo de Cristo? Algo. La otra vez, hermana Marta me decía, ¿sabe que el pie ese no me estaba su luchita? Y digo, hermana, no me mencione el pie, te va a tener que seguir enseñando la palabra de Dios hasta que se vaya con el Señor. Porque si el Señor la dejó aquí, es porque usted tiene una misión para cumplir. Y la hermana lo está haciendo aquí, lo va a hacer en Chile y lo va a seguir haciendo hasta que el Señor venga. El hermano Raymond me dice, no, que no escucho bien. Bueno, vamos a poner, póngase un aparato. Hermano Farasi me dice, yo estoy muy viejo, ya yo no puedo ser maestro de escuela dominical porque ya la vista no me da más, tengo la última graduación, le vamos a comprar una lupa y con la lupa usted lee ahí y usted sigue enseñando hasta que se vaya con el Señor. Ese ministerio que Dios le puso en sus manos, ese servicio, a lo mejor el servicio suyo es de darle un vaso de leche a un anciano necesitado, de ponerle la mano en el hombro a uno que está sufriendo, pero ese ministerio usted tiene que terminarlo con gozo, sin hacerle caso a nada de lo que está alrededor suyo. ¿Este cree que va a prisionar a los hijos de Dios con sus opiniones o su complejo? ¿Complejo de inferioridad o de superioridad, de lo que importe? Dios está con usted. Y eso es lo que cuenta. Y usted tiene que seguir adelante confiando siempre en el Señor. Este pasaje no tiene ningún sentido hasta que usted y yo no logremos entender, hermano, lo que en sexto de vida eterna y soberanía de Dios. Eso es glorioso. Hay una diferencia entre la razón por la que Pablo no sobredimensiona la vida física y la razón por la que algunos, como los delincuentes, o como algunos presidentes, como el presidente de nuestro país, no valoran la vida en su totalidad. Bueno, el día jueves yo no No me metí en una caja de cartón porque faltó poco. Porque gracias a mí estaba el hermano César y me la quité fácil. Un niñito de 9, va a cumplir 9 años ahorita, se llama César, de aquí de la iglesia. Me dice, pastor, ¿para qué son esas cruces que están ahí afuera? ¿Qué significan esas cruces? Yo podía haberle mentido al niño diciéndole, bueno, esas cruces representan el lugar donde mataron a nuestro Señor Jesucristo. Pero yo le dije, no, mire, esas cruces son para hacer a la gente tomar conciencia de que han habido más de 550 millones de niños matados por aborto en los Estados Unidos. ¿Qué es lo que es aborto, pastor? Bueno, me dijo, mira, eso significa que personas que no tienen escrúpulos matan a los niños. Pero, pastor, ¿eso no va contra la ley de los Estados Unidos? Bueno, debería, pero el presidente, cuando le dije así, él se quedó muy triste porque dice, a mí en la escuela me han puesto el presidente como una persona de un nivel de conocimiento y sabiduría extraordinario. De manera que el niño no podía entender cómo era posible que el presidente permitiera una ley y que el gobierno y la ley del país no sancionaran a los que hacen aborto. Eso no le entraba en su cabeza. Toda la explicación, y yo dije, mira, te voy a pasar con tu papá para que él te termine de explicar esto, porque yo me estaba enredando con el muchachito. Porque me estaba haciendo preguntas una por otra. Y cuando el papá viene, mira, mijo, esto... No, no, papá, eso ya yo lo sé. Y entonces el papá le dice, hijo, ¿y eso que tú crees que dice la Biblia de la muerte? El muchachito no le dio mucha vuelta. Le dijo, papá, está en los 10 mandamientos. No matará. Yo dije, ay, me sentí afligido porque la verdad que me puso en una situación de aprieto, pero me sentí bendecido porque entiendo que los niños están conociendo la ley de Dios de una manera más profunda que muchos de nosotros los grandes. Porque el niño está diciendo, si la ley de Dios dice que no hay que matar a los niños, ni a los grandes, ni a los viejos, no hay que matar a nadie. Él entendió el no desde la N hasta la O. Y nosotros a veces nos damos una pérdida tremenda. Sí, ahí dice que no, pero no lo entiendo. ¿Pero cuál parte del no es la que no entiende? ¿No matarás? No. Y ahí dije el papá, no sé cómo habrá salido de la encrucijada, porque le empezó a hacer más preguntas y más preguntas. Y entonces, aquí tenemos una diferencia. Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es una ganancia. Si yo tuviera que escoger entre morirme y permanecer, no sé qué hacer. Porque si el permanecer significa que tengo que quedarme para predicar a Cristo, entonces me voy a quedar. Estoy en una tensión. Porque hay una razón para yo quedarme. Pero la vida física no tiene mayor trascendencia porque lo más importante es que yo tenga a Cristo y viva para Él y viva de acuerdo a su designio. Esa era la razón de Pablo. Mientras que los otros no, en la cárcel ahí los delincuentes dicen cárcel o muerte. Y van y matan a una gente y asaltan y hacen, y hasta tienen cartel escrito en la espalda, cárcel o muerte, el cementerio. Esa gente no valora la vida y la vida tiene un valor. La vida nos ha sido dada para elegir dónde vamos a pasar nuestra eternidad. Porque usted puede pasar el tiempo que usted quiera aquí. El abuelo de mi esposa murió antes de ayer, y el jueves, 101 años. No sé si vamos a llegar hasta allá. Pero ese viejo va a pasar más tiempo en la eternidad que el que pasó aquí en esta tierra. Y esta vida nos ha sido dada para elegir qué vamos a hacer con nuestra eternidad. Aquí el apóstol Pablo está bien claro cuando dice, pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor. ¿Cuántos de nosotros podemos decir hoy como Pablo, a mí nada me importa más que predicar el Evangelio de Cristo? Fíjese, más de 470, aproximadamente 470 soldados lo pusieron para custodiar a Pablo allí en Roma. Y el Señor le dio la oportunidad de testificarle de Cristo a los 470 sin dar un paso, sin pagar un centavo. Estaba preso. Ese fue el precio. Pero le predicó el Evangelio a todos aquellos soldados para que escucharan la palabra. Y fueron evangelizados. Y fueron tocados por el mensaje de Dios. Y en esas condiciones, él estaba diciendo, nada me importa. ¿Usted ya como Pablo sabe para qué Dios le salvó? Para anunciar las virtudes de aquel que lo sacó de la tiniebla a su luz admirable. Quiero que terminemos leyendo Filipenses 1, del 22 al 24. Si vivir en la carne resulta para mí beneficioso, para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. De ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne más necesario por causa de ustedes. Pablo dice, si es para predicar, dame vida. Si no voy a hacer algo que signifique bendecir la obra de Dios, me quiero ir contigo. Ese debe ser nuestra oración. Señor, la vida que me has dado, la quiero dedicar para servirte. Y yo quiero hacer un llamado en esta tarde, porque habla el tema renovando el compromiso. Y yo lo he desafiado a ustedes con la palabra a tener un verdadero compromiso con Dios. Pero tengo que darle la oportunidad que hagan ese compromiso. Los que desean dedicarse para Dios, para servir a Dios, para cumplir con aquello para lo cual Dios lo escogió, yo le voy a pedir que se ponga en pie para orar por usted. Y si no tiene ningún compromiso con Dios y quiere hacerlo, hoy es el día también. Señor, tú que conoces los corazones, sabes que necesitamos renovar el compromiso contigo y acogernos a tu palabra, acogernos al regalo que haces para nosotros. Llévanos, Señor, de tu mano. Mira estas personas que con valentía se han puesto delante de ti y dicen, Señor, yo no quiero ser un mamá del montón. Yo no quiero vivir por vivir. Yo quiero servirte. Yo quiero ver tu gloria manifestada a través de mi vida. Bendícele, Señor. Tómale en esta tarde. Renueva, Señor, nuestro ser, nuestro interior. Y que nosotros nada nos importe, ni las críticas, ni las opiniones, ni que nada detenga la obra que nos has dado para hacer. Y con las limitaciones que tenemos, pero que aún así, Señor, nuestros talentos y dones, que nos lo ha dado tú y no el hombre, podamos ponerlo en práctica para gloria y honra de tu nombre. Por Cristo Jesús, el Señor. Ruego que los bendiga y los guarde. Amén. Dios les bendiga, hermano.